Alcanzamos las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez está decidido a hacer pedagogía para mostrar la nueva ley de amnistía como un gesto de política de Estado. El presidente del Gobierno confía en que la ciudadanía aceptará esa nueva norma de la misma manera que lo hizo, según dice él, con los indultos, y defiende que será aprobada en las Cortes con pocos detalles técnicos. Detalles, Ricardo Rodríguez.
La previsión del PSOE es mantener prácticamente intacta la propuesta. La ley saldrá tal y como entró, aseveran desde el núcleo duro. Desde luego, se pretende no introducir ni una coma en la exposición de motivos que defienden, apoyan Esquerra y Junts. Da igual, avisan, los cambios que puedan presentar a la norma solo aceptarán enmiendas técnicas menores. A la vez, Pedro Sánchez elevó la amnistía a la categoría de política de Estado, esto es, su contribución a la convivencia en Cataluña, porque el presidente le encuentra a la ley una virtud, y esa es la superación de las derivas judiciales y volver a la política, como pasó con los indultos, que definió en Corrillo como un bálsamo. La ciudadanía muestra dudas y recelos. Es cuestión de que el tiempo ponga las cosas en su sitio, sostuvo Pedro Sánchez, y eso, según él, va a suceder.
Cataluña, lo estamos contando en las últimas semanas, sufre la peor sequía de la historia por extensión, duración e intensidad. Para que nos hagamos una idea, para revertir una situación así, sería necesario que cayeran del cielo 500 milímetros. Dicho de otra manera, el equivalente a toda la lluvia que cae durante un año en Barcelona cuando no hay sequía. Ahora David Casado, la Generalitat de Cataluña, pide solidaridad al resto de territorios españoles con el tema del agua.
Cataluña se ha convertido estos días en el epicentro de la sequía en España. Lo ha hecho también junto a Andalucía. Los expertos señalan a esta situación como la peor que ha vivido la región en toda su historia. En las últimas semanas las lluvias han vuelto a aparecer en distintos puntos de la península, pero no han beneficiado a las grandes afectadas. Las cuencas catalanas han caído por debajo del 18% de su capacidad. Es 4 veces menos que la media en la última década. El caso de Andalucía es muy similar. La cuenca del Guadiana, por ejemplo, se encuentra por debajo del 15%. Ante esta crisis de recursos, Estanislao Arana, director del Foro de Economía del Agua, se ha pasado por los micrófonos de COPE y ha pedido que el futuro pase por invertir.
Invertir en infraestructuras, seguir invirtiendo en tecnología relacionada con el agua y, en definitiva, pagar todos por el agua. No tenemos que dejar exclusivamente al Estado, también las empresas y también los particulares.
Todas las miradas, como señala Arana, apuntan a la tecnología, incluso al uso de la inteligencia artificial. Lo que sí que es una realidad es que las medidas son cada día más necesarias y urgentes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Muchas ciudades de Alemania, como Múnich o Augsburgo, han quedado totalmente paralizadas en los últimos días debido a las fuertes nevadas que han caído en el centro de Europa. Poco a poco se va recuperando la normalidad, pero ha sido un auténtico calvario, por ejemplo, para las personas sin hogar. Con ellos ha estado nuestra corresponsal Rosalía Sánchez.
10 días nevando y temperaturas de hasta menos 7 grados. Una situación de altísimo riesgo para las personas sin techo. Gerd, de 57 años, que lleva 8 viviendo en la calle, lo sabe muy bien.
Un colega mío
comió y bebió mucho y entonces se durmió. Hacía 3 días que no dormía. Se movía todo el tiempo para mantenerse en calor y por la mañana estaba muerto. No supo ni qué haría tanto frío.
Tot gewesen, ne? Weil er die Kälte auch einfach nicht gemerkt hat mehr, ne?
Los albergues de Berlín están hoy saturados y se han instalado viviendas contenedor para ampliar las plazas. Por la noche recorren la ciudad los buses del frío. Son camiones ambulancia con comida caliente, ropa y mantas en busca de los que, a pesar del frío, evitan la ayuda social. Lo primero que aseguramos es que lleven ropa seca. A menudo no se dejan mirar, pero es muy importante porque si no, se congelan enseguida. Es el rostro más duro de la nevada. Solo en Berlín, 31.000 personas sin hogar permanecen en los refugios. Hasta 3 años, pero el número de casos no notificados y que siguen en la calle se estima en hasta 50.000 personas.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Muy buenos días. Vamos a contarte una historia positiva para comenzar las 4 de la mañana. Y hoy voy a querer poner en valor la lucha que realizan muchas familias de nuestro país para solicitar más medios y formación en los servicios de atención temprana. Se trata de un servicio imprescindible para los niños prematuros en la transición al hogar. En España, el 7,5% de los bebés nacen antes de la semana 37 de gestación, lo que conlleva riesgos en su desarrollo. Precisamente por eso, los padres y las asociaciones denuncian que las familias pasan a convertirse en cuidadores sin apenas tener formación. María es un ejemplo. Ella tuvo a su hijo Javier en la semana 26. Apenas pesó 750 gramos y desde el momento en el que nació se convirtió, por lo tanto, en lo que se llama prematuro extremo.
El desarrollo ha sido favorable, pero al principio todo es incertidumbre. Hoy, 4 años después, seguimos aprendiendo. Existe atención temprana, pero no siempre es fácil acceder. Es una lucha a trompicones.
El problema es que hay hasta un año de espera y esto, claro, provoca que muchas familias tengan que acudir a la medicina privada. Los padres no solo reclaman una reducción en los tiempos de espera, también piden orientación en la transición al hogar, ya que aseguran que en muchas ocasiones pues están perdidos y es una situación difícil de manejar.
Las familias que no estén bien posicionadas, y en esto puede ser hasta técnicamente, porque muchas trabas administrativas es ya del lenguaje técnico, pelearse hasta con una máquina, por ahí se pueden perder muchas familias en el camino. Y luego la insistencia. Pero la lucha es infatigable desde el principio y además muchas veces supliendo esas carencias con medios propios.
Está claro, se necesitan más medios para garantizar una atención temprana inmediata y menos trabas técnicas, pero también se necesita más formación, no solo para los profesionales, sino también para las familias. Concha Gómez es la presidenta de la Asociación de Padres de Niños Prematuros.
Cuidar a un neonato de tanto riesgo es algo para lo que se exige unos conocimientos específicos, al menos los 2 primeros años, ¿no? Entonces creemos que todos los hospitales deben dar formación a las familias para podernos ir tranquilos a casa.
Pero no solo hace falta una formación mayor en los padres y madres, también necesitamos más formación en los profesionales. Sería necesaria la creación de un área de capacitación específica en neonatología. Así se lo han trasladado las asociaciones al Ministerio de Sanidad. Repito, muchos profesionales siguen sin estar completamente capacitados para atender a estos niños vulnerables que sufren, bueno, pues desde problemas respiratorios hasta neurológicos, metabólicos o incluso de aprendizaje. Ojalá, entre todos hagamos fuerza para que el Ministerio de Sanidad escuche esta petición y ponga remedio lo antes posible a una situación tan complicada. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y saludo ya a los ponedores de calles dando la bienvenida a todos aquellos que se acaban de incorporar al programa. Ya sabéis, estamos a 7 de diciembre del año 2023. Es jueves y tengo aquí a Cristina Platero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué les vamos a contar a los ponedores?
Pues en la próxima hora vamos a repasar la historia de una de las series más longevas de nuestra televisión, Cuéntame, y te vamos a contar en qué consiste la campaña Una carta para un abuelo, una nueva idea que para que ninguna persona mayor pase estas Navidades en soledad.
Estupendo, eso será hasta las 5 de la mañana, pero también a esta hora lo que nos gusta es conocer un poco la previsión del tiempo, pues para saber cómo vamos a poder disfrutar o seguir disfrutando del puente aquellos que lo tengan, ¿crees?
Pues mira, te voy a dar varios titulares: desfile de borrascas, carrusel de lluvias, tren de frentes y mucho más. Seguimos con nubes, frío y no demasiadas lluvias. El frío, sobre todo el de primera hora del día, con heladas de nuevo en el interior de la mitad norte, menos en el valle del Ebro. En la mitad sur comenzará el día con nubes debido a ese frente que pasará por Andalucía, Ceuta y Melilla, región de Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, durante la madrugada y a primera hora del jueves podría dejar incluso lluvias. Eso sí, serán muy débiles y desaparecerán prontos. Y en Canarias también habrá nubes y nieblas y caerá algún que otro chubasco. En el resto de España el día viene con buenos ratos de sol y con temperaturas que por la tarde van a ser más altas que las del miércoles. Bueno. Al final de la tarde es cuando podríamos tener lluvias fuertes en el oeste de Galicia, debido a la llegada del nuevo frente que dejará lluvias durante el jueves en buena parte de España.
Vamos, que de momento hay que sacar el paraguas, el abrigo, la bufanda, hace frío, bueno, lo típico en un puente de diciembre, y es que no podemos pedir otra cosa. Nos encontramos ya, estamos todavía en otoño, pero es el invierno meteorológico, y vamos, que hace frío y es lo que toca. También escuchamos los mensajes que nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Nosotros a estos mensajes que dejáis en este WhatsApp le llamamos las placas. ¿Por qué? Pues porque termináis diciendo eso de soy ponedor. Vamos con ellas.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Yo soy Nico y los días que tengo exámenes o que estoy muy liado de estudio, aprovecho y cuando me quedo hasta muy tarde pues pongo ahí la COPE de fondo poniendo las calles, que la verdad es que viene muy bien en momentos ahí. Y me acompañáis en el estudio ahí en mi tiempo de exámenes y nada, puedo decir oficialmente que yo soy un ponedor en mi tiempo de exámenes. Un saludo enorme.
Esos ponedores, bueno, Pulpo, eres un crack. Sois la mejor compañía para los que nos pasamos noches enteras en el camión en la carretera. Sois lo mejor. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo, desde Alcampo, Murcia, desde el Departamento de Seguridad. Os mando un abrazo grandísimo.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Aquí un camionero, dirección Austria, para descargar las viandas que le llevamos a los austriacos. Venga, soy ponedor. Me llamo Jesús, el japonés.
Buenos días, Pulpo y equipo, buenas madrugadas. Aquí José Antonio de Monzón, provincia de Huesca, un ponedor aquí en el servicio de vigilancia de una obra. Bueno, muchos saludos a todo el equipo y a las fuerzas del orden público y compañeros y compañeras del gremio. ¡Viva España, siempre!
Hola, Pulpo, vea, gente, ponedores varios. Soy Manu de Zaragoza. ¿Qué iba a decir? ¡Ay, que soy ponedor!
Gracias de verdad a todos los ponedores por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Si quieres ser como ellos y entrar en este tren de voces, nada, lo único que tienes que hacer es mandarnos ahí una nota de voz, un audio, y mañana vamos a poder escucharte. Y ahora sí, son las 4 y 12 de la mañana. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en un momento vamos a seguir leyendo los mensajes que nos están dejando los ponedores, hoy contándonos su serie favorita. Hoy queremos saber qué ficción española te marcó, porque nada, en un ratito vamos a hablar sobre Cuéntame. Así que si me dejas tu mensaje, te leemos. bonito escuchar hasta ahora, a las 4:16 de la mañana, mientras que estamos poniendo las calles, a Rosario. Cómo me gusta, qué voz tiene y qué bonito. Lo hace todo, lo canta todo. Estamos hoy leyendo mensajes de Facebook de nuestros ponedores, hablándonos de sus series favoritas. Vamos a hablar de Cuéntame. Uh-huh. Y bueno, yo quería saber, digo, pues es que Cuéntame es una serie que ha marcado la historia de nuestro país. Tiene el récord de la ficción española más longeva. Ha estado 22 años ininterrumpidos en antena. Y yo, sin embargo, creo que no he visto ni un solo capítulo. ¡Qué curioso! Es algo... Porque yo he visto Farmacia de Guardia, he visto Médico de Familia, he visto Los Serrano, todas estas series... Sí. Y no he visto... Cuéntame, también me ha pillado lo mismo en un momento de mi vida en la que no me da la vida. Cristina, ¿tú has visto Cuéntame?
Yo vi los primeros capítulos, pero reconozco que luego ya no me dio la vida.
Que yo tengo amigos que la han visto entera.
Sí.
Y que no se perdían cuando empezaba la temporada, era locura. Pues nada, queremos saber un poco cómo respiran los ponedores, qué nos dicen. Francisco Martín, que nos cuenta, pues la mía, mi favorita ha sido Farmacia de Guardia, sin ninguna duda. Y además es que me la estoy tragando otra vez en una plataforma de streaming que la tienen y me la estoy viendo de nuevo. ¿Qué más cuentan los ponedores?
Pues mira, Francisco Jiménez, saludos desde Marbella, historias para no dormir. Chicho Ibáñez, Serrador.
Hombre, qué buena.
Y Fortunata y Jacinta. De Benito Pérez Galdós. Un fuerte abrazo a todo el equipo, capitaneado por el Pulpo. Pues a mí esa no me sonaba, la de...
Fortunata y Jacinta, sí. Está además en la aplicación de Radio Televisión Española, se pueden ver.
Ah, mira.
Porque pues... las tienen colgadas y la verdad que alguna vez, esa de hecho la vi hace poquito, porque dije, voy a volverla a ver, que la vi de chiquitina en alguna reposición que hicieron y me encantó.
Y mira, Pedro, todas son legendarias y siempre por edades, aunque a mí, para mí, Cuéntame tuvo algo especial, bastante real por ver cómo iban creciendo los protagonistas. Un saludo.
Es pues la originalidad que tuvo, sí, Cuéntame, sí, ¿verdad? Sí. El veías la vida de esa familia,
sí, sí,
y cómo alrededor de ellos iba, bueno, pues pasando,
a mí sobre...
pasando todo lo, sí, lo que ocurría en el país.
A mí me impresionaba sobre todo el pequeño, es que le has visto pequeñito y luego
cómo
mayor.
Ha crecido, ¿verdad? Les, sí, hemos visto hacerse mayores y crecer a los que eran más jóvenes en una serie.
Sí, sí. David, buenas noches desde Málaga. Pues yo recuerdo Menudo es mi padre y ya de las últimas que vi, El doctor Mateo. Saludos.
¿El doctor Mateo?
Sí, estaba ambientada en Asturias.
Anda, que le mandaban allí, ¿no? Sí. A un centro de salud, sí, o algo así, y era el único médico. Esa no la tenía yo controlada. ¿Qué más cuentan?
Pues mira, Julia, me entretuvo mucho, Yo soy Bea, y me gustaron Isabel, Cañas... Ibarro, Fortunata y Jacinta, un fuerte abrazo, Pulpo y compañía. Te voy a decir una cosa.
De clásicos.
Te voy a decir una cosa, Yo soy Bea. La estuve viendo yo cuando estaba embarazada de mi hijo pequeño porque estaba de reposo absoluto. Y me enganché a Yo soy Bea.
A Yo soy
Lo
Bea.
Confieso.
¿Y te gustó o no?
Pues sí, sí. O sea, esperaba el momento de verlo.
Con ganas.
Con ganas, sí, sí.
Bueno, tenemos mucho. A MM que dice, pues para mí no hay duda, Curro Jiménez. Porque tengo que decir que desde entonces las únicas españolas que he visto son las de Caronte y la de Estoy Vivo. Y luego, sin ser españolas, de Blacklist y Homeland. Dice, poca cosa hay que ver que merezca la pena. Y Curro Jiménez me parece una serie espectacular. Cierto es que tuvo muchísima repercusión y es de las que han seguido poniéndose de nuevo y gustan, la verdad. Y Amparo Toz, mira lo que dice. Dice, pues Cuéntame, no me gustaba nada. Uy. Ni la serie ni los actores. Me ha parecido aburrida. Tenía un encanto en la historia que iban contando, pero algunas partes me parecían un poco manipuladas. Y bueno, para mí serie inigualable, Verano Azul, Farmacia de Guardia, también me ha gustado mucho porque me he reído un montón. Aquí no hay quien viva.
Sí, esa es muy,
muy divertida. Muy, sí, divertida, igual que la que se avecina, que bueno, pues son canallas.
Sí.
Son un poquito series canallas que cuentan una gran realidad, porque yo hay veces que viendo mi vecindad me veo identificada. Y digo, pues a mí me ha ocurrido esto en varias ocasiones. Bueno, vamos a seguir a lo largo de estas dos horas hasta las 6 de la mañana leyendo los mensajes que hoy nos habéis dejado en nuestro Facebook. Y es que, claro, conociendo las series favoritas de nuestros ponedores, pues llegamos al punto en el que tenemos que despedirnos de la más longeva. La semana pasada, después de 22 años contándonos sus vidas junto a la historia reciente de España, la familia Alcántara se despedía.
cuéntame, tú qué has vivido, el despertar de un tiempo que nos cambió.
La serie se despedía además en el día en el que fallecía uno de los guionistas y creadores de la misma, Eduardo Ladrón de Guevara. Ha formado parte de la vida de cada uno de nosotros porque de una u otra forma nos hemos visto reflejados pues en alguna de las épocas que ha mostrado de la historia de nuestro país. Fíjate, estamos hablando de una serie que ha tenido 23 temporadas, 413 capítulos en total, y yo no sé, ponedor, si la has seguido, si la has visto, si eres capaz de recordar el primero. Este nos llevaba al 4 de abril de 1968, a la casa de una familia cualquiera de España. Estaban esperando que les llegara la televisión que habían comprado para ver esa noche a Massiel en Eurovisión. Cuéntame. Escuchábamos para empezar a Ana Belén, pero la canción que tomaron como intro de esta serie fue esta, de Fórmula Quinta. Y ahora esa canción pues ha quedado unida para siempre a esta serie de televisión. Esta es la canción original, como te decía. Luego han sido muchos los grandes artistas de este país a los que se les ha encargado hacer su versión. Hablamos de Pitingo, hablamos de Rosario Flores, hablamos de Estrella Morente. Como te decía, cada uno le ha dado su toque del flamenquito, ¿no?, de Estrella Morente al tono rockero de artistas como Miguel Ríos. Una lista donde también está Miguel Bosé, Los Secretos, Rafael, Ana Torroja o Rosalén.
Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
Y es que todos los artistas querían participar en una serie que es ya historia de nuestro país. Desde aquel 13 de septiembre de 2001 hemos visto a los Alcántara vivir nuestra propia historia, con momentos felices, como cuando por primera vez la familia saboreaba las mieles de la recién estrenada clase media, veraneaban y venían y veían por fin el mar.
La dicha que perdí,
es
yo sé que ha de entornar.
Que no se acaba.
Pero no tiene olas.
¿Dónde están los tiburones?
Hijo, los tiburones deben estar más adentro.
Aquí no hay tiburones.
Venga, vamos a buscar la casa. Sí, 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 ya tenemos tiempo de ver el mar. Dios. Venga, venga, sí.
¿Cuántas familias españolas vivieron esto allá en los 60 y 80? La primera vez que el abuelo, que el padre veía el mar, la primera vez que el niño podía jugar en la playa. También han vivido momentos tremendamente duros, como la muerte del hermano de Antonio Alcántara, que interpretaba a Juan Echanove. O como pasan tantas familias españolas, también se presentó el cáncer. Ana Duato, Mercedes, en la serie, nos trasladó a esos duros momentos que tantas y tantas mujeres han vivido y viven en primera persona. La historia de esta familia ha finalizado situando a los Alcántara en el año 2001, precisamente cuando se estrenaba en la televisión. La familia había llegado a Madrid en la década de los 50, procedente de un pueblo de Albacete, Sagrillas. A todos nos suena ya la localidad después de tantos años viendo las escenas de los Alcántara por sus calles, pero en realidad no existe este pueblo. Es una localidad ficticia, recreada a partir de uno real que está en Segovia. Se llama Araguetes y está cerca de Sepúlveda. ¿Quién les iba a decir que aparecerían durante tanto tiempo en televisión? Lo que son las cosas. Este pueblo, Araguetes, es muy tranquilo. Imagínate si lo es, que en él viven 26 vecinos. Y algunos de ellos han participado como figurantes en las escenas que se han rodado allí, al lado de Imanol Arias, de Ana Duato, de María Galeana. No solo eso, incluso hay vecinos que han tenido hasta alguna frase. Como por ejemplo Eusebia González, que vive en esa localidad. En COPE hemos querido hablar con ella y lo primero que le preguntábamos era que con qué frase ha pasado a la posteridad.
Claro, pues mi frase era que tenía que decir a doña Herminia mañana a las 8, porque mi papel de figurante era ser practicante. Fue en el momento de que Ana Duato se vino a Sagrillas, a Huetes, a, bueno, pues a pasar el duelo, por entre comillas, del tema cáncer. Y bueno, lo que era el entorno la daba, la transmitía paz.
Imagina qué emoción el hecho de que en un pueblo tan pequeño aterrice todo el equipo completo de grabación, de Cuéntame. Aquello seguro que supuso toda una revolución para los vecinos.
Pues totalmente, por supuesto, claro que sí. Cada uno de los rodajes han sido como una fiesta. Y ellos, hasta nosotros, de alguna forma han sido tan cercanos y tan agradecidos de que yo, por ejemplo, he estado también haciendo de localizadora para recopilar figurantes de la zona. Les estaba ayudando, claro que sí.
No solo se instalaron en el pueblo, sino que interactuaban con los lugareños. ¿Tú, Eusebia, algún trato directo con ellos?
Con todos. Yo, en mi caso, he tenido el privilegio de tenerles en mi casa a todos. Porque desde el primer momento que vinieron al pueblo, entonces vivía mi madre y hacía mucho frío la primera vez que vinieron, y dijeron, llámalos. Decía mi madre que desde la ventana, desde la casa de uso turístico que tengo, que es la casa de mis padres, como el propio nombre indica, se ve lo que es el plató de Cuéntame, que es la plaza y la iglesia, y a la derecha la casa de los Alcántara. Y dice, llámales que vengan y se calienten un poco, que se van a recibir, lo que se decía antiguamente. Y desde entonces surgió una amistad que nos ha traído hasta aquí. Yo he ido a Pinto, no hay Navidad que me quede sin felicitación.
Qué maravilla, de verdad, eso dice mucho de todos ellos, de los miembros del equipo de Cuéntame. Con eso que nos cuenta Eusebia, se puede decir que pues ha formado parte de la serie.
Pues sí, la verdad que sí. Y además es que cuando escribieron el libro Cuéntame, ficción y realidad, hay un apartado donde ponen que en los momentos de relax se van a casa de Sebi.
Podían haber escogido entre un montón de pueblos, España está repleta de localidades que hubieran sido perfectas para ambientar la historia, pero no, justo decidieron plantarse allí en Araguetes, lo que son las casualidades de la vida. ¿Cuánto tiempo estuvieron rodando por allí?
Pues los dos primeros años vinieron poquito, pero 21 años han estado por aquí.
Es muchísimo, a mí no me extraña que terminaran haciendo amistad, y a Eusebia se le han quedado escenas grabadas en la memoria.
Pues mira, una de ellas, mi hijo pequeño Antonio, detrás del kiosco venía Carlitos, Ricardo, a pedir una mirinda. Y otra, que cuando vino el amigo de Carlitos al pueblo, pues lo típico en los pueblos es tirar al novato al pilón. Participó mi hijo Fernando también. O sea, yo siempre he tratado de, cuando me han mandado localizar a 20, 30, 40, 100 personas, yo lo primero he contado con los del pueblo, para que salieran cada uno de una casa. Y el que quería salir, salía. Había gente que no quería salir porque no le gustaba y ya está, no pasa nada. Yo siempre he salido porque he pensado siempre en que sería un recuerdo inolvidable.
Desde luego que Eusebia es la gran embajadora del pueblo, no hay duda. Y claro, también le hemos preguntado si la serie ha ayudado al pueblo a tener más turismo.
Mucha, mucha. Sí, la verdad que yo también, desde el alojamiento, la casa de mis padres, hay muchos curiosos que vienen precisamente, que yo tengo curiosidades dentro de la casa y a su vez yo se lo cuento y les enseño zonas que han servido de plató y bueno, pues la gente les enseña.
Está claro que a ellos les tocó la lotería cuando el equipo de Cuéntame decidió grabar allí los capítulos de Sagrillas. Bueno, tengo que decir que la serie pues ya ha dicho adiós. Son las 4:30 de la mañana y nosotros, sin embargo, tenemos que continuar poniendo las calles.
So they say it'll rain outside. I know.
Estamos hablando de series con los ponedores. Bueno, hemos contado cómo fue el final de Cuéntame y cómo ha marcado a muchas personas que veían la serie y también a ese pueblo en el que se rodó Cuéntame. Y bueno, tenemos un montón de mensajes. Carlos Galindo dice que para él las series pues más importantes en nuestro país han sido Farmacia y Guardia y Siete Vidas. Y luego tenemos a Óscar Luis, que habla de Con Ocho Basta, que nos cuenta que era la serie
que
él veía. Cristina, ¿cuál es la que más has visto tú en casa, pero con tus padres, no con tus hijos?
Con mis padres,
pues española.
Española. Pues fíjate, yo creo que Curro Jiménez.
Curro Jiménez. ¿Sí? Esa la veías en casa con tus padres, ¿te recuerda a ellos?
Sí, o sea, es la que más... Porque yo creo que Verano Azul no nos enganchó, la verdad. Que ¿no? Es la que la más... Así que hubo de boom en aquellos momentos, que éramos todos un poquito más mayores.
Y luego ya con tus niños siendo pequeños, ¿alguna serie...?
Pues fíjate, es que son tan futboleros que no salimos de ahí.
No, así, no, pues te puedo decir que poca serie, ¿no?
Sí, la verdad.
Ha habido más fútbol.
No sé. ¿Alguna de Star Wars? Menos... El pequeño sí que ve alguna. ¿Mandalorian puede ser?
Mandalorian, sí.
Mandalorian, ¿ves?
Sí, pero española ninguna.
Española no.
No.
No, no, no.
Partidos has visto muchos. Bueno, lo bueno es que tú también eres futbolera.
Sí, sí, a mí me encanta. He de confesarlo.
¿Qué más dicen los ponedores?
Pues mira, Frankie, El Equipo A es una serie que la considero de mis favoritas. Y hay tres que siempre me gustaron también, como Los Misterios de Laura, El Comisario y Brigada Central. Buen programa.
Brigada Central. Yo recuerdo Brigada Central verla con mi madre. Era yo pequeñita. No fue de lo primero de José Coronado, creo.
Puede ser.
La protagonizaba Imanol Arias. Y José Coronado salía con 22 años o 23 años. Era jovencito, jovencito. Y esa serie ahí me marcó.
Yo esa no la recuerdo. Sí que me suena más la de Laura, sí que me hacía gracia.
Tenía un giro ahí al final, Brigada Central, muy bueno. Y no me correspondía por edad, pero es que yo con el tema de las series y el cine he ido siempre un poco adelantada a lo que me correspondía. ¿Qué más dicen?
Mire, Javier, sé que me salgo del tema, pero me gustaba La Clave. Y lo escuchaba con mi padre. Cuéntame, lo seguía y el mobiliario de la casa me sonaba extraordinariamente. Cosa de los años. Un saludo para todos.
Oye, es que el tresillo era completamente un tresillo que hemos visto todos en nuestra casa. Sí. Yo hubo un momento que digo, ¿pero los hacían en cadena o cómo fue esto? O sea, ¿todo el mundo tenía el mismo?
Debía ser. A mí, ¿sabes lo que me llamaba?
¿Y el mueble de la tele?
Sí.
El mismo mueble de la tele.
A mí sí que me sonaba, por ejemplo,
y la vajilla.
La vajilla.
Pero es que la vajilla, hay una anécdota de cómo localizan la vajilla de Cuéntame, que además dicen, tiene que ser esta. La Lux, me parece que es, ¿no?
Sí.
Que es la color...
marroncita, ¿no?
Claro, eso es.
Sí, sí. Yo es que yo creo que la hemos heredado de mis tías abuelas. Y
color teja.
Sí, sí, yo esa la he visto en casa de mis tías abuelas.
Esa vajilla estuvo en todas las casas españolas.
Sí, sí, yo creo que sí. Y era duradera, ¿eh? Porque yo creo que aún tenemos.
De esto que te quedan tres vasos y dos platos.
Sí, sí, porque ahora sacas el lavaplatos, yo no sé mis hijos, pero todas tienen desconchones.
Cada X tienes que cambiar la vajilla en casa. Sí, es de peor calidad o es por el lavavajillas, es cierto. Bueno, pues nada, sigue leyendo, a ver.
A ver, Elías, buenas noches, ponedores. Todas las series las veíamos en familia y como nada había más que dos canales, poníamos... De pronto, de acuerdo, un saludo de un ponedero desde Ponferrada. Y gracias por hacernos las noches más amenas. Soy ponedor.
Pero no nos ha quedado claro la serie.
Exactamente, nos ha dicho que veía todas las series.
Claro, pero no nos ha quedado claro la serie.
Había dos canales, así es que serían...
De las antiguas, una de las antiguas. Cons Ance dice, pues todas muy buenas, pero la serie que a mí me ha enganchado realmente ha sido Servir y Proteger, que terminó en enero de este año, del 2023. Yo es que últimamente, desde que además tuve a los niños, he visto muy poca tele. Y la poca que he visto ha sido programas de televisión que sí que les gustan a ellos, que sí que les enganchan. Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes de los ponedores. Son las 4:37 de la mañana, pero ahora es momento de que conozcamos un poquito más de un tema del que hablábamos ayer, pero Marta hoy nos va, bueno, pues a ampliar esa información, porque en estos momentos continuamos inmersos en esa cumbre del clima, la COP28. Y la verdad es que se están produciendo muchos movimientos en un tema que es imprescindible para la salud del planeta. Una salud que se aprecia especialmente en lo relacionado con el clima. Hablamos del tema con Marta Almarcha, meteoróloga del tiempo.es. Marta, buenos días. ¿Qué países lideran en estos momentos la transición energética?
Buenos días, Bea. Pues en medio de mucha controversia continúa en Dubái la COP28, la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático. Y decimos controversia ya que, entre otras razones, el presidente de esta cumbre climática es un importante ejecutivo petrolero y ha manifestado que no hay ciencia que respalde la eliminación de combustibles fósiles para evitar un aumento de las temperaturas de 1,5 grados por encima de niveles preindustriales, lo cual ha causado una respuesta inmediata. Y es que a pesar de estas declaraciones, la comunidad científica ha demostrado que estos combustibles deben reducirse o de eliminarse gradualmente para mantener el calentamiento global por debajo de esos 1,5 grados marcado en el Acuerdo de París. Aún quedan días de esta COP y estamos por conocer los acuerdos a los que lleguen las partes, pero de momento ya se ha acordado poner en marcha un sistema de fondos destinado a ayudar a países en desarrollo que son especialmente vulnerables a las consecuencias del cambio climático.
Marta, cuéntanos en qué punto nos encontramos en cuanto a transición ecológica. ¿Cómo se mide esa transición?
Pues muchos países del mundo se están subiendo al carro de la sostenibilidad, aunque algunos lo hacen con más ímpetu que otros, claro. La información concreta de lo que está haciendo cada país en materia de transición energética se ha publicado en un informe conocido como Índice de un Futuro Verde de 2023. Aquí se detalla la evolución y el compromiso de 76 países para conseguir en un futuro que su huella de carbono sea más baja. En su tercera edición empiezan a destacar algunos países que están acelerando sus planes de transición energética con vistas al año 2030. El estudio se basa en 5 marcadores que sirven para elaborar el llamado índice verde, entre ellos emisiones de carbono, transición energética, sociedad verde, innovación limpia y gestión climática.
¿Y qué países son los que lideran la transición energética?
Los países europeos siguen ocupando la lista de los 10 mejores, donde solo se cuela Corea del Sur, que está en el puesto número 8. España aparece en el puesto número 10 de la lista, solo por detrás de los países escandinavos que la lideran, junto con Holanda, Reino Unido y Francia. Además, algunos países han acelerado su acción, mientras que otros han bajado algunos puestos.
Bueno, y para terminar, Marta, ¿qué hay de los países en desarrollo?
Pues los países en desarrollo son cada vez más sostenibles. La riqueza económica es una de las variables fundamentales a la hora de conseguir que un país sea más sostenible y reduzca su huella de carbono. El informe de Un Futuro Verde muestra cómo 35 países de estos 76 analizados consiguieron mejorar su situación respecto al año anterior, y de ellos 17 eran países considerados pobres. Por ejemplo, de la lista destaca Argentina, que consigue escalar 20 puestos. Mejora en el apartado de una sociedad más verde y también por el aumento del uso de la energía nuclear frente a la generada por combustibles fósiles. Y también está Indonesia, que ha escalado 21 puestos en este ranking de las ciudades que más están reduciendo la huella de carbono, gracias a una aportación procedente de Noruega de casi 56 millones de dólares, que ha ayudado a reducir emisiones y a preservar los bosques tropicales de este país.
Pues Marta Almarcha, meteoróloga del tiempo.es, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
4:41 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo 2 máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Thank you.
De canción que estamos escuchando a las 4:46 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo y leyendo los mensajes de nuestros ponedores. Hoy hablando de series, y mira, Cris, lo que nos dice Meisa Gardoy, dice: muy buenas, equipo. La serie que ha marcado mi vida ha sido precisamente de la que habéis hablado. Cuéntame. Yo nací en 1960 y a una perra que adopté le puse de nombre Inés Milano, por la hija de Merche. La última perra adoptada que tengo y que adopté con 13 años se llama Matilda Cristina. Siempre con dos nombres porque se lo merecen. Dice también que, además de hablar de series, un día podríamos hablar de la adopción de perros mayores a los que hay que dar una oportunidad. Dice: cuando queráis, yo os podría contar mi experiencia en adopción de perros abuelos. Pues nos parece una idea maravillosa, ¿sí? May. Y sí que hablamos en una ocasión de la adopción de perros, no de ancianos solo, sino de todo tipo de perros. Pero podríamos centrarnos, sí. Por ejemplo, los perros policías y los que trabajan también con las unidades de bomberos cuando llegan a una edad en la que ya no pueden seguir trabajando, pues porque son muy mayores, se les busca también un hogar. Y también es muy bonito.
No lo sabía, qué bueno. Uh-huh.
Se les da una segunda vida que se la han ganado, porque además han hecho un servicio a la sociedad. Pues sí. Y es muy bonito, la verdad. ¿Qué más cuentan los ponedores sobre series,
Cris? Pues mira, María Dolores, sobre todo Cuéntame, una gran serie, maravillosa, humana y muy bien hecha. Fátima: hola, Pulpa y equipo. Los Serrano fue muy buena, me gustó mucho.
Los Serrano yo me lo comí enterita hasta la última temporada. La última temporada, ¿te puedes creer que cómo termina? Lo sé porque me han hecho spoiler, no porque lo viera.
Yo vi bastante y el final, no llegué a verlo en directo, pero también, o sea, lo vi así un poco refinado.
Nada, pues
y
yo
me
no
quedé
lo he visto.
Un poco.
El final que sí que vi fue Médico de Familia.
Ay, sí.
Esa me la tragué del principio.
Esa le encantaba a mi hermana mayor. Yo creo que la ha revisto y revisto.
¿Sí? Sí. A mí me gustaba mucho en aquel momento. Sí. Yo la verdad que no me perdí un solo capítulo.
Sí, sí.
Ahora la viro pues con nostalgia, pero ya pues me parece una serie pues...
Ñoña.
Ñoña, eso sí. Es. Ahora ya está en esa categoría, pero ahí me volvía loca.
Sí, sí, pues yo ya te digo que mi hermana, vamos, le encantaba a mi hermana mayor. Julián, buenas noches, Pulpo y equipo de Calle Roy. Yo recuerdo Crónicas de un Pueblo y soy ponedor.
Crónicas de un Pueblo, esa tiene años también, ¿eh?
Sí.
Esa tiene unos añitos. Bueno, vamos a seguir leyendo estos mensajes, pero a esta hora, a las 4:49 de la mañana, te voy a hablar de una iniciativa que es preciosa, maravillosa, y además una iniciativa en la que todos podemos participar, colaborar. Con la Navidad a la vuelta de la esquina es inevitable pensar dónde vamos a celebrar las reuniones familiares. Pues cuál va a ser el menú de Nochebuena o de Nochevieja, qué es la ropa que nos vamos a poner para empezar el año con buen pie. Pero en Poniendo las Calles no nos podemos olvidar de nuestros mayores. En España hay más de 2 millones de personas mayores que viven solas y muchas de ellas no reciben visitas. Ancianos que no tienen compañía, y aunque la soledad siempre es dura, en unas fechas tan señaladas como la Navidad todavía es más complicado no tener con quién compartir esos momentos especiales. Por suerte siempre hay esperanza. Escucha atento, por favor.
Buenos días, soy el murciano de aquí de Pueblo Nuevo del Guadiana, Badajoz. Soy ponedor.
Un momento, nos hemos confundido de audio. Vamos con ello.
Mira, Chema, esta carta es para ti.
Una carta para un abuelo.
Querida abuela.
Te escribo esta carta porque ya es Navidad.
Qué bonito.
A ver, ¿qué me la has hecho?
Estoy muy emocionada.
Me encantan estas cartas. Me encantan.
Muchas gracias.
Te agradezco mucho.
Que es el único regalo que recibo.
Me ha gustado mucho.
Me ha hecho muy feliz en este momento.
Esto me ha gustado mucho.
Dile que muchísimas gracias y que sea feliz. Que la quiero.
Me ha emocionado mucho la carta, pero la agradezco un montón.
Mucho, me ha encantado. Me la quedo, ¿no?, la carta.
Y no la puedo conocer.
Un beso muy fuerte.
Estas reacciones son las que queríamos escuchar y son maravillosas. Son reacciones reales de personas mayores que no tienen con quién celebrar la Navidad, y escucharles pues hace que se nos ponga la piel de gallina, la verdad. Forma parte de la campaña Una Carta para un Abuelo y queremos saber en qué consiste. Esto nos lo va a explicar Ángeles.
Regala una sonrisa enviando una carta para un abuelo. Enviar tu carta es muy sencillo. Te metes en la web Una Carta para un Abuelo y te diremos qué abuelo recibirá tu carta. Redacta un mensaje de cariño y de ánimo. Le das a enviar y listo. Gracias por alegrar la Navidad a las personas mayores. Y recuerda que esta Navidad la felicidad llega en el sobre.
Ángeles es una de las abuelas que lleva varios años recibiendo su carta, pero claro, ella quiere volver a repetir. ¿Cómo nace esta iniciativa? Pues gracias a Alberto Cabanes, el fundador de Adopta un Abuelo, que nos ha hecho un huequito a los ponedores pues para contarnos cómo podemos ayudar a aquellos que lo necesitan. ¿Qué tal? Muy buenas, Alberto.
Hola, muy buenas.
Lo primero, ¿cómo y cuándo surge Una Carta para un Abuelo? Porque, si no me equivoco, no es la primera vez que lanzáis esta iniciativa.
Una Carta para un Abuelo es nuestra iniciativa navideña para felicitar y alegrar, vamos, y enviar una sonrisa y una felicitación a personas mayores pues que van a pasar las Navidades solos o que están en residencias. La iniciativa nació en el año 2020, o sea, a raíz de la pandemia, porque como además pues no podíamos hacer visitas presenciales a residencias. Y nuestra sorpresa fue que recibimos miles y miles de cartas de gente de todo el mundo para felicitar la Navidad a las personas mayores. Y bueno, este año lanzamos la campaña hace únicamente 3 días y hemos recibido ya más de 60.000 cartas de todas las partes del mundo. Con lo cual, pues bueno, una ola de solidaridad tremenda con las personas mayores.
Alberto, ¿cómo lo viven nuestros mayores? ¿Cómo es vivir solo siendo una persona mayor?
Yo desde que visito residencias, bueno, y lidero el equipo de miles de voluntarios de Adopta un Abuelo, lo que sí te puedo decir es que les cambia completamente la cara y su estilo de vida en el momento en el que introducimos este acompañamiento de personas jóvenes cada semana a las personas mayores. Al final somos seres sociales por naturaleza, da igual que tengas 5 años o 90, al final a todos nos gusta tener amigos y estar acompañados, y lógicamente las personas mayores pues es exactamente igual, con lo cual al final lo que decimos aquí es que conectamos generaciones, pero transformando su vida además.
No sé si fue debido a un caso cercano, a alguien que conocías y que vivía solo, por el que te decidiste a crear esta plataforma.
sea, Adopta un Abuelo lleva operando desde el año 2014. Yo pues tuve la oportunidad de conocer a Bernardo, un señor viudo sin descendencia, que vivía en la residencia de mi abuelo Clemente. Y bueno, pues a mí Bernardo me transformó porque él me pidió un nieto y yo le dije que le adoptaba como abuelo. Y al final, pues de esa manera tan natural y espontánea nació la fundación que hoy pues está acompañando a miles de personas mayores por toda España.
Los pasos a seguir están claros, es tan sencillo como escribir una carta con palabras de afecto. Es un pequeño gesto que ellos valoran muchísimo.
Pero muchísimo, muchísimo. O sea, de hecho, cuando vamos a entregar estas cartas a las residencias de manera física, pues muchísimos mayores se emocionan, se ponen a llorar, incluso, bueno, algunos dicen que es el único regalo que van a recibir esta Navidad, ¿no? Con lo cual, yo animo a todas las personas que nos estén escuchando a meterse en unacartaparaunabuelo.org para que escriban la carta de felicitación a una persona mayor.
¿Y cómo es ese momento tan especial en el que vais a entregar las cartas que os han llegado?
Hacemos entregas presenciales, o sea, por un lado enviamos todas las cartas a las más de 400 residencias que están colaborando con nosotros, ellos hacen parte de esa entrega y luego nosotros también hacemos eventos presenciales en los que vamos con voluntarios pues entregando esas felicitaciones de Navidad, les leemos las cartas, les acompañamos también durante esa tarde para que ellos pues se sientan queridos y la verdad que es una pasada porque yo creo, vamos, te lo digo con certeza, que sales tú mucho más feliz de todo lo que te han dado las personas mayores, que además cualquier gesto de cariño lo aprecian muchísimo. Salimos los voluntarios más felices que las personas mayores, yo creo que en muchísimos casos.
Te creo, no me cabe duda. Cada año en Adopta un Abuelo queréis mejorar y trabajáis mucho para introducir novedades. ¿Cuáles son las novedades de esta campaña?
Pues mira, lo que más nos pedían nuestros voluntarios y usuarios era que no sabían a qué persona mayor estaban dirigiendo la carta, porque claro, cuando lanzamos esto no sabíamos que iba a tener tantísima repercusión y que iba a ser tan grande la ola de solidaridad. Y este año lo que hemos introducido es que cuando tú le das a enviar mi carta, te va a salir el perfil concreto de la persona mayor. Entonces, pues te puede tocar a lo mejor un señor o señora de 90 años, de Palencia o de Asturias o de un montón de sitios que tenemos a las personas mayores que atendemos, con lo cual la carta es completamente personalizada y dirigida. Y esto ha sido pues gracias también al equipo de tecnología que tenemos en Adopta un Abuelo que ha metido esta nueva funcionalidad.
Además de la iniciativa Una Carta para un Abuelo, seguro que tenéis en marcha otras para combatir la soledad de los ancianos en toda España. ¿Qué otros proyectos han arrancado ya?
Bueno, pues tenemos un montón de actividades. Ya no solo es el acompañamiento, sino también la socialización. Algunos de los programas que desarrollamos, por ejemplo, a mí me encanta el de Abuelos Hackers, porque es para reducir la brecha digital y enseñarles tecnología a las personas mayores. Y es un taller súper chulo porque pues, muchos mayores acaban comprándose un smartphone y acaban haciendo videollamadas con sus familiares, ¿no? Otro que me encanta, por ejemplo, es el de Mi Abuelo es la Caña, que este es un after work, pues que nos vamos de cervezas y vinos con las personas mayores y nos lo pasamos fenomenal. Y luego tenemos otros, por ejemplo, este año hemos metido cumpleaños, que pues celebramos el cumpleaños de personas mayores que de otra manera pues no lo celebrarían y organizamos una gran fiesta de cumpleaños cada mes. Y nada, o sea, la cuestión es que socialicen, que estén acompañados y sobre todo también acercar toda la sabiduría y valores que residen las personas mayores a las nuevas generaciones.
Y Alberto, tú que estás en todas estas actividades con ellos, ¿cuál dirías que les gusta más?
Lo que más les gusta, desde luego, que es socializar. O sea, da igual que vayamos a hacer una visita a un museo, que también lo hacemos, o que nos vayamos de cañas, o que hagamos una actividad como ir al teatro, o simplemente dar un paseo por el parque, pero la cuestión es socializar. O sea, yo creo, bueno, y lo que sucede, ¿no? Que es la primera vez en la historia de la humanidad que las personas hemos tenido una esperanza de vida tan grande, con lo cual también es un problema que nos estamos enfrentando por primera vez. Entonces simplemente con socializar, estar acompañados, tomar un café o dar un paseo, pues es suficiente para que ellos estén bien. Como podría ser cualquier persona joven como yo, ¿no? Pues al final es volver a socializar con el mundo exterior.
Bueno, yo seguro que ya estáis trabajando en más iniciativas, estoy convencida. ¿Qué se puede contar? Adelántanos alguna novedad que tenéis para este 2024, que parecía que no llegaba y ya lo tenemos a la vuelta de la esquina.
Pues mira, estamos planificando un montón de cosas, sobre todo va a ser el desarrollo de tecnología para poder llegar más rápido y más lejos a otros países, ¿no? Y vamos, y sobre todo a más residencias, porque el objetivo al final número uno de Adopta un Abuelo es que todas las personas mayores del planeta estén acompañadas. Así que bueno, estamos aquí desarrollando la tecnología para lograrlo, que eso será sobre todo la gran apuesta del 2024.
Alberto Cabán es fundador de Adopta un Abuelo. Gracias de verdad por haber estado con nosotros, pero sobre todo gracias por la gran labor que hacéis con las personas mayores. Ojalá lleguen muchísimas cartas y entre todos regalemos miles y miles de sonrisas por toda España.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues yo tengo claro que además de la carta para los Reyes Magos, estas Navidades voy a escribir otra para un abuelo. Y recuerda que tú, ponedor, también puedes hacerlo y colaborar. Solo tienes que pedirlo y el equipo de Adopta un Abuelo te va a mandar sus datos para que puedas incluso personalizar tu carta. Estas Navidades regala una carta, pero sobre todo regala una sonrisa a todas estas personas que viven esta época del año en soledad. Y ahora toca actualizar la información. Lo hacemos con Juan Andrés Ruberte.